SER Podcast.
Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
I ara què collons fotem?
Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.
Les sèries.
Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa.
Bueno, estamos encantados de recibir en el cine en la SER a Paul Rodríguez y Enric Auquer. Son el creador y uno de los protagonistas, sí, de lo vamos a decir, aunque sí. ya estamos casi
ya podemos
en mayo.
Decirlo, ya podemos
ya estamos
decirlo,
en mayo, ¿no? Ya lo podemos decir. Una de las series del año, Ravalea, que se estrena en HBO Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Muy bien, muy contento también.
Bueno, pues nos vimos en Berlín, donde la serie, bueno, vimos los dos primeros capítulos de la serie, pero desde entonces aquí pues hemos hecho maratón, hemos visto la serie entera que nace de la historia de tu familia, Paul, que regentaba un restaurante de más de 100 años de historia en el Raval, el barrio de Barcelona que da nombre a la serie. Cuéntanos, ¿en qué momento consideras que hay que contar esta historia, que hay que hacer una serie sobre esto?
Pues básicamente yo decido hacer una serie sobre especulación inmobiliaria cuando mi familia es desahuciada, teniendo un restaurante desde hacía más de 90 años en el Raval. Pues llega un momento que un grupo inversor compra el edificio y tenemos como 6-7 años de lucha con ellos para intentar negociar un nuevo contrato y finalmente nos, aprovechando la pandemia, nos desahucian y es ahí cuando decido que la realidad entra en mi ficción y hay los elementos perfectos para hacer un thriller donde vaya ahogando cada vez más al espectador y explicar una realidad que pasa en Barcelona pero que está pasando en todas las ciudades del mundo.
¿Y cómo fue de difícil para ti, Paul, transformar esa memoria tan personal de algo que estaba ocurriendo en tu familia a un relato colectivo?
Bueno, la verdad es que doy gracias un poco al cine porque me ha dado la oportunidad un poco de venganza, ¿no? Digo yo siempre, una venganza poética en la que yo parto de esta realidad y a partir de ahí escribo una ficción totalmente, o sea, no tiene nada que ver con mi vida, pero sí que de alguna manera sirve como para poder enseñar pues, todo el estado de angustia que vivimos durante ese tiempo y creo que de alguna manera pues, poner encima de la mesa una problemática que está pasando en la sociedad española, ¿no? Que creo que necesita hablar sobre ello y creo que es un problema que en una medida u otra nos afecta a todos.
Y de hecho, y tanto que nos afecta, porque es verdad que todo esto pasó hace mucho tiempo, pero yo viendo la serie decía, tengo que tomar nota de todo lo que voy a hacer para que no pase esto en lavapiés, cosa que ya llegó tarde, pero bueno, ahí estamos. Y de hecho, Enric, tú vives en Barcelona, Paul, tú también, conocéis las tensiones urbanas, de hecho, a ti te escuchábamos en los premios Gaudí apoyar a las víctimas de un desahucio, eres de una generación más joven que se enfrenta también al problema de la vivienda. No sé si eso es una cosa que te enganchó a la hora de entrar al proyecto.
Me enganchó el proyecto en sí, luego, bueno, son estos proyectos que de alguna manera lo cuadran un poquito todo, ¿no? Como que hay mucho talento, hay un guión increíble, un elenco increíble, unos directores, un Paul, una historia personal muy guay y como que muy interesante y a la vez un problema social en el que me siento militante de alguna manera y que me toca de cerca, igual que todas las personas que tengo yo en mi entorno y de repente se junta todo como es una bomba para sentir que mi trabajo cae en un sitio útil, que lo junta todo un poco, ¿no? Y es con pasa poco, pero cuando pasa, pues da mucho gusto.
Y la serie algo que tiene es que también es muy didáctica, explica las dinámicas de la especulación, cómo funcionan los fondos, lo difícil que es, ¿no? O la ausencia de estas empresas, de las instituciones públicas. Te queda como un poquito un regustillo de poca esperanza, ¿no? ¿Dónde está la resistencia hoy en día?
Yo creo que la resistencia está en la queja, ¿no? O sea, creo que tenemos que quejarnos más y lo que hace la serie es apelar un poco a este espíritu de rebeldía o de rebelión, ¿no? Para que de alguna manera el sentido colectivo de todos juntos podamos pedir pues, unas leyes que amparen al ciudadano más allá de los intereses empresariales, ¿no? Y un poco a Rabalear plantea esto, ¿no? Cuando hay, ¿cuál es la lucha entre la individualidad, ¿no? Cuando alguien va a buscar su propio beneficio y que va dejando atrás, ¿no? Y cómo, de alguna manera, si no piensas en los demás, pues nunca en un tema como es la vivienda, pues nunca va a estar bien.
Bueno, y creo que es la queja, pero en colectivo, en militancia en el sindicato y en intentar, de alguna manera, que colectivamente no se quede nadie atrás, ¿no? Que es algo que también plantea la serie, de alguna manera, que creo que la serie tiene una visión bastante transversal de la lucha de clase, de alguna manera, o lucha de privilegio, o de dónde están los privilegios de cada uno y la legitimidad de cada uno de los privilegios que se siente con derecho de explotar el que está por debajo, ¿no? De alguna manera, y creo que es algo interesante de la serie también.
Sí, sin duda es una de las cosas que, sobre todo en la segunda mitad de la serie, que más destacan, ¿no? Que, claro, esta familia es víctima de un desahucio, pero a la vez en ese barrio hay víctimas que están por debajo, ¿no? Y como vamos viendo, todas esas capas sociales y toda esa, bueno, pues ese trasfondo que también que están los barrios de las grandes ciudades y de las ciudades medias, ¿no?
Sí, me interesaba muchísimo pues hacer una crítica no solo blanca y negra, o sea, aquí está llena de grises, donde los personajes son mucho más complejos y tienen muchas más capas que lo que normalmente vemos o nos interesa, pero sí que había algo de pues esto, ¿no? De criticarnos a nosotros mismos, cuál es nuestra responsabilidad ahí dentro, ¿no? Y cómo, como sociedad, el virus de la especulación, pues de alguna manera podemos formar parte de ello, a veces queriendo, a veces sin querer, ¿no? El típico piso de la abuela que te quedas y entonces lo pones a alquiler, pues oye, pues piensa qué manera vas a explotar eso, ¿no? O como hoy en día, de alguna manera, en la sociedad, pues casi que se nos está como colocando en dos sitios, ¿no? Hay dos tipos de ciudadanos hoy en día, que es o la gente que no tiene casa o todos los demás somos turistas, ¿no? Entonces, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en todo ello, ¿no?
Y para los actores, en tu caso, Enric, saber que estos personajes existen, aunque se hayan ficcionado cosas, evidentemente, ¿cambia la manera de acercarse a ellos, de prepararlos?
Creo que no, Paul siempre dice que a partir del minuto 17 ya no es su vida, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que hay más de lo que parece, ¿no? De alguna manera, y Paul creo que es un director que esto le tocaba de cerca, que ha abierto el rodaje a construir como una familia, que se dice mucho, pero en este caso era como que llegaban sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, y veías de qué manera les importaba y cómo les afectaba a la familia eso, y de repente era para mí fue bastante crucial eso. Y luego, cuando estás sensibilizado con todo este tema, había una, eso, como que la venganza de Paul estaba un poco en todo el equipo, de decir, joder, ¿no? Tenemos que, no sé, que hay algo como que decir, no sé de qué va a servir la serie. Al final, ya para el espectador o el oyente que esté escuchando esto, que tenga ganas de verla, creo que es una serie muy dinámica, muy política, muy entretenida, que si no te entra bien, luego hay un tecnazo detrás que te la mete por donde sea. Y como que hay unos personajes interesantes, una dirección muy arriesgada, con unas cámaras nerviosas, con unas decisiones formales de enseñar todo el barrio, ¿no? Que se ve todo un barrio muy vivo, no sé, como que es una serie que da mucho gusto ver y que la ves y dices, hostia, pues a lo mejor no había visto algo así, a lo mejor aquí, no sé, como que es muy guay. Y yo estoy muy agradecido y creo que es uno de mis grandes trabajos, o yo cuando me veo me siento muy orgulloso de lo que he hecho y cómo lo he explicado. Sí. Y no sé, que todo el mundo se la mire.
Que todo el mundo se la mire hasta el final. Decías, Enric, hablabas de la parte formal de la serie, y es verdad que hay muchas decisiones que no habíamos visto en la ficción, en las series españolas, ¿no? Ese tono nervioso, esa cámara al hombro, pero a la vez ese retrato social, o sea, no sé si es un mix entre En Construcción y The Wire, no sé si hay algo de esto.
Sí, y adrenalínico todo, sí. Porque la verdad es que sí que tiene mucho, o sea, sí que yo siento que de alguna manera cierro un círculo con los cineastas de Barcelona de hace 25 años como José Luis Guerín, que hizo En Construcción, o Joaquín Jordá.
Que iban al restaurante.
que venían al restaurante, eran clientes del restaurante y que me dieron a mí la oportunidad de trabajar con ellos. Yo trabajé con ellos dos, con Joaquín Jordá en The Nance y con Guerin en otra película, pero que de alguna manera cierra, creo que Rabalear, pues bebe de ellos porque 25 años después seguimos hablando la misma problemática que tiene la ciudad de Barcelona. Con lo cual es un problema que sigue enquistado, que sigue interesando a alguien y que no sabemos a quién, y que de alguna manera esta película lo que hace es volver a poner esto de encima de la mesa. Y a nivel formal, al ser una historia real, yo lo que quería es que fuera una fantasía hiperrealista de alguna manera, ¿no? Que todo lo que, toda la realidad del barrio se pudiese filtrar dentro de la serie y llevar la serie, pues como dices tú, a este mundo quizá de thriller, más de Wire, pero al mismo tiempo muy realista, y que todas las decisiones creativas, como dice Enric, ¿no? De esta cámara nerviosa, este dinamismo de montaje, de rodar en espacios reales donde no cortamos figuración, donde se mezcla la gente real con la gente de ficción, fuera toda una mezcla que hiciese que el espectador viviese el realismo a lo máximo, ¿no?
Y ahí fue donde llegó también la decisión de pixelar los rostros.
Sí, claro, porque al final tienes que proteger la identidad de la gente y pixelas rostros, ¿no? Entonces tú vas viendo la serie y vas viendo que hay gente con los rostros pixelados, sí. Que no es un Black Mirror, sino que es algo mucho más terrenal, pero sí que de alguna manera ofrece o creo que lleva al espectador a unas técnicas mucho más documentalistas, ¿no? Donde el realismo y quizás hasta la peligrosidad pues tiene un sentido, ¿no?
Y nos contaba en Berlín Sandra Tapia, la productora, que habíais integrado al barrio, a los colectivos sociales que trabajan en el Raval, que viven en el Raval. ¿Cómo ha sido también rodar en ese barrio, que puede ser un caos maravilloso, pero también un caos para un rodaje? No sé cómo ha sido el trabajo también con los colectivos y el estar con ellos en constante relación.
Pues bueno, yo como que toda mi vida he estado paseando y rabaleando por el barrio, siempre había participado con el Casal de Infants del Raval, que hace un trabajo increíble en el barrio, y en el momento de hacer la serie lo que sí quería es que todas las asociaciones, pensar que el Raval es uno de los barrios que tiene más tejido asociativo y de ONGs de Europa, con lo cual es un barrio muy hospitalario, es un barrio donde hay unas realidades muy, muy difíciles, muy complicadas, pero que hay muchísima gente que las combate, y de esa manera quería que yo de alguna manera, pues desde la producción, desde la preparación de la serie, desde el rodaje, todo lo que podíamos crear pudiese tener un beneficio para el barrio, ¿no? Entonces, desde trabajar con muchos actores que hicimos street cast, y que aparte del equipo artístico con Enric y grandes actores que tenemos en la serie, con María, con Sergi, con Francesc, está en la serie, pues también pudiesen compartir gente que no había hecho nunca nada de cine ni le parecía algo una posibilidad. Llevar el cine al Raval me parecía que podía ser muy interesante, y ha sido como muy agradable porque ellos también han podido vivir unas realidades, han podido gozar de un oficio que es el oficio del cine, y poder trabajar y poder explicar en primera mano una historia que pasa en sus calles, ¿no?
La investigación en la serie también fue una parte muy importante. Tuvisteis a Justin Webster. ¿Cómo fue este proceso?
Pues fue un proceso que estuvimos con 2-3 años trabajando con May Vélez, trabajando en las calles del Raval, haciendo cursos de castellano para chavales que vivían en la calle. Y pues una cosa es que tú vivas o que tú conozcas de muy de cerca la realidad del Raval, pero luego estás hablando de unas temáticas que son muy complejas. Entonces yo quería, de alguna manera, investigar lo máximo posible para no caer en el estereotipo de las cosas, ¿no? Y en el estigma que fácilmente podemos caer. Entonces, el trabajo con los chavales de la calle, las entrevistas con activistas por la lucha por el habitaje, en la lucha contra los narcopisos, con Justin también me aportó todo el lado de los fondos de inversión, porque él cuando era joven había trabajado para Goldman Sachs. Pues poder trabajar con toda esta gente y ver la realidad del día a día, hacía que intuyeses la complejidad de todo ello, ¿no? Y que no nos quedásemos en una cosa muy, muy epidérmica, sino que pudiésemos pues, entrar más a fondo y poder ver que al final el hecho de que haya un espacio vacío o un piso implica muchísima gente y hay mucho interés en coger ese metro cuadrado, ¿no? Y al final es algo como muy valuoso que no debería ser así. No se le puede dar un valor económico a algo que es un derecho universal, ¿no?
Enric, tú antes decías que estabas muy orgulloso del curro en esta serie. Hay una escena brutal en el restaurante en el que tú te enfrentas al personaje de tu padre, de Francesc Surella, que es por los pelos de punta, pero luego has tenido que saltar de todos los tejados del Raval. O sea, también tienes tu dosis de cine de acción. ¿Cómo ha sido esa parte de saltar por todo? ¿Cómo has vivido esa parte de cine de acción?
Pues es que fueron como 3 días, creo, y soy muy, muy desobediente porque no me dejaban saltar, pero yo cuando daban en la acción, en principio tenía que ver otra persona que hacía los saltos y los hacía yo, así un poco
a lo Tom Cruise.
Y después creo que el segundo día estuve enfermo y estaba como corriendo como a 38 de fiebre. Siempre pasan cositas de estas. Sí, pero muy divertido, no sé.
Pero la serie sí que bebe un poco de las películas de mafias, ¿no? Y yo quería que fuera también, al ya ser un género de thriller, que tuviésemos nuestras dosis de persecución, y hacer una persecución por el Raval era como muy atractivo, ¿no? Y el Raval que tiene esta, ¿no?, esta arquitectura que pueda saltar de una casa a la otra, que están muy cerca y tal, me volvía loco. Y la verdad que fueron 3 días como bien jodidos, porque Enric se tuvo que pegar unas hartadas de correr muy bestias, pero creo que hacen una serie como muy atractiva al público, ¿no?
Es lo peor de nuestro oficio, también te digo, ¿eh?
Saltar entre los tejados.
Sí, como correr durante 3 días. ¿Sabes? De rollo, como si fueras atleta. O
y luego es una cosa que tiene Enric, ¿no? Que es tan echado para adelante que le puedes dar cualquier cosa que se mete, ¿no? Entonces era como muy agradable ver cómo se metía y cómo acababa hecho polvo el pobre después de cada toma. Pero volvíamos a rodar y volvía a saltar y volvía a correr.
Hablabas también de que hay muchos extras, hay mucha gente del barrio trabajando ahí, que no son actores profesionales. ¿Cómo eran un poco esas dinámicas de un día de trabajo entre tanta gente tan diferente?
Pues la verdad que son muy complicadas, porque también había mucha gente que no hablaba ni castellano, ¿me entiendes? Porque son gente que vive en el Raval, que acaban de llegar, que todavía están dentro de un círculo más cerrado y que pues quizá hablan árabe o urdu, entonces también era complicado como también comunicarse. Pero bueno, estas cosas que tiene la magia del cine, es verdad que teníamos el trabajo de Oscar Luco, que nos ayudaba haciendo de coaching de todos los personajes racializados de alguna manera y que venían bastante preparados en el set de rodaje. Y luego que al final yo creo que cuando tienes que diseñar un dispositivo para dirigir actores que no son profesionales, de alguna manera, pues tienes que... Aquí es un trabajo conjunto, ¿no? Ahora mismo Enrique es alguien muy generoso, pues la manera de trabajar con ellos, la manera de dar las réplicas, la manera de llevar las escenas, pues yo me tenía que apoyar mucho en ellos y también darles como un espacio donde se sintiesen cómodos, ¿no? Y que su personaje fuera lo más parecido a ellos mismos como personas, ¿no? Entonces cada uno tiene su espacio, su libertad ahí medio, y al final uno tiene que adaptarse a lo que vas encontrando en estas situaciones. Pero lo arriesgado de esto era la propuesta. Creo que tuvimos 72 actores en la serie, con lo cual es muchísima gente, y muchos de ellos pues gente que no habían hecho nada, ¿no?
Oye, hay otro tema que bueno, que al final vertebra toda la serie, ¿no? Y que también habla de bueno, modernidad, tradición o progreso, retroceso, ¿no? Por un lado está eso aplicado al urbanismo, a la vivienda en este caso, que eso es lo que cuenta la serie, pero luego está en lo micro, ¿no? En esa relación entre el personaje de Kim Ávila y el de Francesc Surella, ¿no? De cómo modernizar un restaurante, de no modernizarlo, de abrirse al turismo, no abrirse al turismo, cambiar el menú o ser una casa de comidas. Esos dos temas de cómo progresamos y que ese progreso no nos vaya luego hacia atrás, no sé si es lo que el leitmotiv al final de la serie.
Sí, totalmente. O sea, lo que es la línea transversal de toda la serie es pues esto, ¿no? O sea, todos entendemos bien el progreso como algo para evolucionar y tirar para adelante, pero también tenemos que darnos cuenta que a qué precio, o sea, cuánto necesitamos de progreso y cuánto necesitamos de memoria, ¿no? No puede ser que el progreso olvide de quién somos y mirar un poco atrás. Y esto pasa, como bien dices tú, en la trama urbanística de una ciudad como puede ser Barcelona, pero también pasa en un restaurante donde tienes una familia con un restaurante tradicional y las nuevas generaciones, lógicamente, quieren mejorar y quieren llevarlo hacia otro sitio, ¿no? Y poder equilibrar estos dos mundos, hacer esta balanza, creo que es lo más interesante de la serie, ¿no? O sea, entonces ahí es donde surgen unos conflictos interesantes entre los personajes, cómo de alguna manera este cambio generacional también funciona muy bien en los personajes.
Tus padres vieron la serie en Berlín, bueno, no sé si la vieron antes, pero estaban en Berlín. No sé si de alguna manera esa venganza que movía, ¿no?, al inicio de la creación del proyecto se ha cerrado para ellos también.
Pues la verdad es que no lo sé. Ellos, verdad que cada vez que ven la serie se les remueve todo todavía. Y la vieron, la han visto ya que entera, la han visto dos o tres veces ya con los pases que hemos hecho para los compañeros actores y para los compañeros técnicos, que los hemos visto todos juntos a nivel familiar. Pero bueno, de alguna manera sí que encuentran cierta tranquilidad en poder explicar las cosas como fueron, ¿vale? O como pensamos nosotros que fueron, porque siempre hay una verdad al otro lado, pero y de alguna manera sí que creo que tiene un pequeño, bueno, algo de sano, ¿no? De poder hablar de ello abiertamente, sin tapujos, y a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones, pero uno se ha quedado a gusto ya.
Y oye, Paul, una pregunta que nos hacemos desde el principio, ¿el restaurante sigue abierto? ¿Qué ha pasado?
El restaurante finalmente, después de 5 años que estuvo cerrado, lo han comprado una nueva gente y han abierto un nuevo proyecto en el mismo sitio, sí. Sí, sí. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Es otra historia. Ellos intentan sobrevivir como intentamos hacer todos en la vida.
No fue un hotel ruso, espero.
No, es un hotel, no.
Bueno, Paul, Enric, enhorabuena y muchísimas gracias. Que vaya muy bien. La serie se irá viendo semana a semana en HBO, o sea que os deseamos mucha suerte, que seguro que la vais a tener. Muchas gracias.
Gracias. Pues muchísimas gracias.
El cine en la SER con Pepa Blanes.